Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Hacemos este viaje a la memoria, espacio para Uwe Hessner Chávez Sosa. Lo desaparecieron en 1976 tras los muros de un cuartel, el Boy Solanza. Uwe Hessner no está, pero están quienes lo supieron querer, buscar y recordar.
De referencia, en primer lugar, de referencia de lugares físicos que vos sepas que haya vivido tu padre.
Bueno, él, mientras vivían en Rivera, tengo la dirección cuando él tenía 21 años, él vivía en Uruguay y Reiles. En Montevideo vivía en el conventillo de Gaboto, 1665, y tenía 26 años.
Que después de ahí es donde le dan las viviendas, en el barrio Borgo.
Sí.
Que no se sabe dónde es.
Bueno, cuando se casó, el 5 de octubre del 71... vivía en Estanislao Vega 3720, que es en el barrio de del Cerrito de la Victoria. Y cuando él pasa a la clandestinidad, nos visitaba a mí y a mi mamá en la calle Máximo Gómez 1590, apartamento 7, que era la casa de mis abuelos.
Ahora, lugares de trabajo.
En CAPSA, que estaba ubicada en General Flores y Corrales, que el número no sabría decírtelo.
Lugares de militancia.
Fue en el UNRA, Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, que eran Luis Alberto de Herrera, 3972, esquina Darwin. Después en el seccional Liberarse, seccional 22, y el regional número 4, que no sé las direcciones.
¿El lugar querido o que te gustaba?
Era el boliche de un gallego que quedaba en General Flores y Corrales.
Cerca de la fábrica donde trabajaba.
Sí.
¿Algún lugar que lo recuerde? ¿Que lo homenajee?
Sí, hay una placa recordatoria, ¿no?, a los 10 años de su secuestro, que es en el mismo lugar donde lo secuestran, ¿no?, en Ataona y Baimac.
Un muro de bloque y tres bloques que sobresalen en ese muro. Al compañero Uwe Hessner Chávez Sosa, U. Chávez Sosa, secuestrado por la dictadura en este lugar hace 10 años, 1976, 28 de mayo 1986. Frente Amplio, Coordinadora Eñe, Norma Skopice, luchadora incansable por la justicia y el bienestar social, a 10 años de su desaparición forzada en Buenos Aires, los vecinos le recordamos y exigimos verdad y justicia. Coordinadora Eñe, Frente Amplio.
Siempre lo recordamos, a los dos siempre los recordamos. Aparte yo fui compañera de Norma, de me crié en el barrio.
¿Vos la conocías, la señora?
Y la señora de Chávez yo la conocía también.
Y hasta hace poco venía siempre a saludarme,
a visitarme. Ahora, nosotros siempre los recordamos a los dos, porque de Norma tampoco pudimos recuperar nada porque la mataron en Buenos Aires.
Le preguntamos a Isidora, la esposa de Uwe Gessner, ¿cuál cree ella que fue la razón para que él ingresara al Partido Comunista? ¿Cuál fue la razón de esa militancia tan tenaz, tan constante? Isidora piensa un poco y dice, pienso que fue por todo lo que él había vivido, tantas penurias, tantas cosas. Encontró el partido muy especial, muy humano, sensible, no sé, se aferró y cada vez más, y por eso pienso que ha sido su militancia cada vez más comprometida.
Me pasó la clandestinidad, yo quedé con Valentina chiquita y volví a vivir en la casa de mis padres, ¿no? Mi padre me dijo, no se quede sola, venga para acá a vivir con nosotros. Yo había conseguido un lugar para trabajar, hacer limpiezas en una casa, ¿no? Bueno, en los momentos que nos podíamos ver así en una escapadita, me decía, no. Me dice, no te quedes ahí. Dice, vos tenés que trabajar en un taller, en una fábrica, dice, porque ahí es donde vas a recibir más ayuda. Y la verdad que lo comprobé, lo viví. Y si no hubiese sido por todo lo que yo recibí en la fábrica de camisas que estuve trabajando, dice, la clase obrera siempre, nunca te va a desamparar, siempre te va a apoyar y te va a ayudar, y en todo, en comestibles, en los Reyes Magos, mis compañeras hacían colectas, y tomá, este es el regalito para Valentina, y son cosas que se te graban. Compartiera o no compartiera, ¿no?, las ideas tuyas. Yo entré a trabajar en junio del 76 y a él lo detuvieron el 28 de mayo del 76, ¿no? Yo estaba con un estado muy emocional terrible y lloraba. Y seguro mis compañeros me veían llorar y dirían, ¿qué pasará? ¿Mi marido le pegará? Dice, un montón de cosas, ¿no? Se imaginaban cuando supieron la verdad. Se corrió como así, como una pólvora, ¿no? Y a raíz de eso fue un amor y un cariño y un apoyo así total de todas. Y yo te digo, sin distinción de ningún partido ni nada, porque eran distintas. Había una muchacha que en ella misma decía, yo voté a Pacheco Areco, y fue una compañera que más me ayudó. Yo no podía creer. Y es como él le decía, la clase obrera nunca te va a dejar desamparada, siempre te va a apoyar, te va a ayudar, y fue así.
Hablan los noticieros de un claro triunfo del capital, y atrás del vidrio de una ventana saluda en calma su santidad, y ya mi Dios te mira a los ojos.
Él tenía una carga encima que además lo le pesaba mucho. Lo conversamos en más de una oportunidad. Son de las cosas que recuerdo de las conversaciones con él que me han quedado grabadas. Él sentía que estaba haciendo pasar a su familia por una situación muy difícil, que él la había elegido, y esa era una carga que a él le pesaba brutalmente, porque esa situación no solamente era de riesgo por la posibilidad de la detención, por la inseguridad en la que se vivía, porque hoy estabas aquí, mañana tenías que irte de ahí y cargar las cuatro cosas que tenías, sino además porque incluía otro tipo de aspectos, que de realidades que son, por ejemplo, las necesidades económicas. Yo le contaba a Valentina que hay una escena que me quedó grabada. Estábamos sin dinero, él y yo, comíamos muy mal, y recuerdo que un día voy a la casa y estaba Isidora, había preparado un plato de arroz y tenían un huevo. Estaba friendo el huevo, lo puso sobre el arroz, lo puso en la mesa de la cocina, sentó a Valentina frente al plato y los tres nos quedamos mirando cómo Valentina comía su plato de arroz con huevo frito. Y entonces ese tipo de cosas a los Ayanos le pesaban brutalmente, pero le pesaban no por sí, porque él de alguna manera había elegido, había hecho una opción voluntaria, decidida, meditada, de por qué estaba haciendo eso. Pero él pensaba que él estaba arrastrando a su familia en esa decisión.
Nos conocimos en el año 69... pero yo ya hacía un año antes que me había fijado, ni siquiera estaba tan compenetrado en su militancia y en sus carteleras y sus pintadas que nunca se había percatado de mi presencia. Bueno, y después cuando entablamos una relación, gracias a una perrita que él tenía que se llamaba Laika, estábamos reunidos y bueno, él no se desprendía de esa perrita, incluso iba a trabajar a la fábrica Caxa, que era metalúrgica, con la perrita también. Me enterneció verlo así con esa perrita tan inseparable, incluso él tenía una moto chiquita, y él la ponía arriba del tanque, ¿no?, de la moto, y ella muy durita, paradita, iba a todos lados con él en la moto. Y bueno, ese momento yo la agarré, la tuve en mis brazos, creo que fue por primera vez que me miró. Y bueno, no sé, hubo como un imán, pero yo, sinceramente, ya, como después le decía, yo ya hacía un año que estaba enamorada de vos y vos nunca me mirabas, ¿no? Ni siquiera.
Isidora cuenta que Uwe Hesner le dijo: me hubieras encarado, así no perdíamos un año. Se casaron el 5 de octubre de 1971. Valentina nació el 25 de mayo de 1973.
Él le puso Valentina, era su niña, era su ángel. Venía de madrugada, a veces a casa, tarde, después de las reuniones. La sacaba de la cuna, la acostaba entre medio de los dos. Leía un libro revolucionario, libro que yo digo, no te entiende nada. Yo sé que no me entiende, pero ella sabe que yo le estoy leyendo a ella. Y la niña era puro ojo para el padre, puro ojo.
¿Te diste cuenta de eso ya hace tiempo, de que eras muy especial para tu padre?
Sí. Pero tal vez no lo sentí, ¿no?
Pero, ¿no te acordás?
Claro, no me acuerdo. Pero él siempre como que dedicaba tiempo para mí. Y ahora una de las personas que yo fui a hablar decía que para que me cocinaba. Aparte del primer baño así, de chiquita, de bebé, me lo dio él, porque mi madre no se animaba. Entonces me dice, y es fácil, y me agarró y me bañó. Como que... Después Gerardo decía que él era un baboso conmigo. Que era muy baboso. No puedo decir papá, no sé.
¿Te cuesta mencionarlo como papá?
Sí. Sí, pues fue una palabra que nunca la usé en mi vida.
Valentina no recuerda nada de sus primeros años, nada de su padre, salvo la imagen del espejo.
Bueno, ese día fue que vienen a buscar a mi madre. No sé si era la primera o segunda vez que ya venían. Pero mi padre ya estaba preso, ¿no? Detenido. Y bueno, y entraron así. Yo me acuerdo de que los muebles de mi casa son del año, viste, del 30 o más, 30 años. Y y mi abuelo se había levantado y estaba así. Yo me levanté también y miré por mi cuarto, porque con mamá dormíamos juntas. Entonces él estaba apoyado así en ese mueble antiguo y hablando con unas personas que yo no las podía ver. Y y después como que me acosté y me quedé así quieta y tal. Después pasa un tipo, ¿no? Armado, y nosotros teníamos un espejo enfrente al cuarto de nosotros. Y el loco como que pasó y se vio su imagen y quedó como paralizado apuntándose a él mismo, ¿me entiendes? Y eso me quedó muy muy presente en la cabeza porque
le iba apuntando.
Sí, se metió al en el cuarto de la abuela y revisaba todo.
Las fuerzas conjuntas habían ido en busca de Isidora, que ya conocía a las ratoneras. Uwe Gessner, en 1974, había sido requerido y le avisó a Isidora que lo irían a buscar. Fue un 24 de febrero. Llegaron a las 2 de la mañana. Le dijeron que eran la ley y que la harían respetar. Isidora, que sintió todo, miedo, pánico y bronca, tuvo que convivir con esos dos hombres en una piecita, cocina y baño. Ellos le decían:
señora, por favor, señora, no salga de acá adentro, quédese acá adentro. Dice, si usted tiene que hacer algún mandado, dígame, nosotros vamos y le traemos lo que usted necesite. Dice, pero no salga de acá adentro. Yo Yo necesitaba respirar aire, salir afuera al patio, no sé, tenía que lavar ropa porque había que lavar los pañales de Valentina y colgarlos y todo, ¿no? Y bueno, ellos ahí cuidando y mirando todo, observando. En una vuelta en la tarde le traen, viene una camioneta y les trae, entran como unas garrafas. Y yo, ¿y eso qué es? Dice, esta es la vianda de la comida. Incluso uno de ellos dice, pa, dice otra vez, ay, ¿cómo es que ellos le decían? Tumba. Otra vez tumba, le decían a la comida esa. No sé, era una comida espantosa. Dice, señora, por favor, déle esta comida a la vecina suya para que le dé a los animales, porque ellos veían que habían dos gallineros impresionantes, uno de gallinas y otro de ganso, que le dé a los animales esta comida. Dice, usted no se ofenda, dice, pero nosotros vamos a traer carne. Dice, usted come con nosotros también, no nos prepara unas milanesas.
Como si el día fuera de otros y está naciendo en otro lugar, como si el sol anduviera lejos de la mañana de la ciudad, como si fuera distinto el barrio y nadie quiso a nadie jamás.
Por favor, señora, si en el momento, si en algún momento él llega a venir o qué. Dice, por favor, señora, no se ponga mal, dice, quédese tranquila, dice, nosotros no vamos a usar armas, no sé, dígale a su nena que somos amigos de él.
Como que el aire espera y espera.
Y de repente se van, no sé, quedé ahí.
Un rato que le escribías cartas a tu viejo, que tratabas de contestarte a fondo y de buscar respuestas. ¿Seguís escribiéndole?
No.
¿Qué escribís ahora?
Otras cosas que se me vienen en la cabeza.
Valentina lee.
El dolor golpea en todos nuestros sentidos. Nos han partido a la mitad. Una mitad está en tinieblas y la otra busca sobrevivir. Un volcán estalló en América Latina, vomitando en ella y tiñéndola de sangre en cada rincón del pueblo, dejando en el corazón del apaleado dolor, odio, indignación, miedo. Pero nunca tendrá olvido y pedirá castigo siempre, castigo para aquellos que se olvidaron de ser humanos y se convirtieron en bestias de luz.
Uva Gessner Chávez Sosa lo desaparecieron en el 76 tras los muros de un cuartel. El bolso lanza. Hay un testigo.
Yo caí el 6 de junio.
¿De qué año?
Del 76.
Gerardo no sabía con certeza si Uva Gessner también había sido detenido. Lo suponía, ya que no había aparecido en los lugares acordados.
A mí me detienen durante la mañana, primera hora de la mañana. Hacen un secuestro, voy a parar al Boiso Lanza. Allá en el proceso de tortura que se inicia inmediatamente, al final del día, yo siento, a lo largo del día yo había ido percibiendo que estaban interrogando a otra persona. Pero no me había dado cuenta todavía, no había podido darme cuenta de quién era esa otra persona. Yo estaba vendado, como todo el mundo, y no había tenido forma de saber quién era. Al final del día, en determinado momento, siento una voz que identifico, que es la del Bayano. Y ahí me di cuenta que estábamos los dos. Bueno, al día siguiente, sobre sobre la noche, habíamos pasado todo el día en las sesiones de tortura, de estas que eran largas sesiones de tortura, nos iban alternando, y al final de ese segundo día de mi detención, que en el caso del Bayano ya era como el octavo día por lo menos, él ya estaba físicamente deteriorado.
¿Lo viste?
Lo vi, no solamente lo pude ver en ese caso por una cuestión de que me habían cambiado la capucha, me habían puesto una toalla y entonces yo podía ver por debajo de la toalla inclinando un poco la cabeza hacia atrás. Lo vi, permanecía en un estado semi-inconsciencia, se quejaba.
¿Querrías describir el lugar?
Era la perrera del Boy Solanza, el lugar donde guardan a los perros, los guardias que coexisten con los animales, duermen, habitan en forma permanente con el animal. Tenía una piscina que la recuerdo porque la usaban como... Tenía una piscina donde bañaban a los perros. Recuerdo que la usaban como parte de la tortura. La piscina estaba al aire libre. Y a mí, durante, no sé, más de 2 meses, cuando terminaba la sesión de tortura, me tiraban dentro de la piscina y me dejaban ahí. Al fresco, como quien dice. Digamos, en la sala, los que vendrían a ser, no sé si los dormitorios, quizás fueran los dormitorios de los perreros, eran piezas pequeñas, una pieza que tendría no más de 3-4 metros. Ahí nos torturaban, era la misma pieza siempre, que tenía un tanque de agua donde nos hacían el submarino, caballete, unos ganchos para colgarnos del techo, y un tablón sobre el cual nos extendían y lo mojaban y nos mojaban y nos aplicaban la picana.
Y siempre me decía, tenemos que ser los mejores, los primeros, los más capacitados, los más estudiosos. Y él mismo luchaba con sus ignorancias, ¿no? Siempre quería perfeccionarse, estudiar, siempre lo veías leer. Decía, levantate temprano. Dice, yo leo, ¿me llevas unos mates? No, mi amor, le decía yo, a las 6 de la mañana. No, decía. Y él se levantaba todos los días de mañana, de salir, y leía.
Chávez Sosa tenía 41 años. Pasada la dictadura, hubo un juicio contra el Estado por su responsabilidad en la desaparición de Uba Gessner. Un trabajo de los abogados de IELSUR. El doctor Jorge Pan nos acercará a aquel juicio la próxima semana, pero nos adelanta que, si este juicio fue posible, fue gracias al trabajo y la voluntad inmensa de Isidora Musco de Chávez.
En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor.
Gracias muy especialmente a Gerardo Barrios.
Y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrar. Su verde solar.
Un abrazo a Isidora Musco de Chávez y uno muy especial a los hijos que buscan y nos acercan testimonios, en el caso de hoy Valentina, que sigue buscando la historia de su padre, que es la suya propia.
Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se lleva a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.